Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha ordenado implementar sanciones contra varias destacadas figuras del gobierno de Nicolás Maduro y declaró una situación de emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en Venezuela para la seguridad de Estados Unidos.
Muy bien, ya tenemos en línea telefónica a Juan Nagal. Juan Nagal, un venezolano, analista de la situación de su país, sigue con detalles la situación de su país. Con él vamos a tratar de entender si esto es realmente una decisión política, esta decisión política por parte de la Casa Blanca, hasta dónde puede llegar dentro de Venezuela, si esto realmente será efectivo, si no será efectivo, en definitiva. Juan Nagel, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Gracias por invitarme.
Juan, ¿te sorprende que la declaración que hace el presidente Barack Obama en la Casa Blanca indique ahora Venezuela, como señala Venezuela, como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos?
Bueno, el lenguaje es bastante fuerte. Hay que aclarar que el texto de la orden ejecutiva dice que es una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, se matiza un poco, porque si bien uno entiende bien cómo Venezuela puede ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, sí lo es para la política exterior de los Estados Unidos, siempre que uno entiende que la política exterior de los Estados Unidos para Latinoamérica busca la promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, las sanciones a estos individuos van dirigidas a infligir cierto castigo a estas personas que se han visto claramente involucradas en temas de derechos humanos. Lo otro que quiero destacar es que las personas que están siendo castigadas con esta, son siete personas que mencionan, no son venezolanos muy conocidos al venezolano de la calle, digamos, no son personas que pareciera que ser muy públicas, digamos, son más que nada algunos militares involucrados en la parte operativa de las Fuerzas Armadas, y también una fiscal del Ministerio Público que se ha dedicado a ser la perseguidora judicial principal de los miembros de la oposición. Sin embargo, figuras mucho más relevantes como, por ejemplo, Diosdado Cabello, como Luisa Ortega Díaz, que es la fiscal general de la República, por lo menos en esta orden ejecutiva no son mencionados. ¿Qué intuyo yo? Yo intuyo que esto es simplemente una señal del gobierno americano diciendo estamos empezando con la gente que está como en un segundo escalafón, pero vamos por los peces gordos más adelante, a menos que haya algún gesto o algún cambio en la situación de derechos humanos en Venezuela.
¿Por qué lo hace Estados Unidos, Juan Nagel? ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué lo hace en este momento?
Bueno, yo creo que hay varios factores aquí que están involucrados. Uno es, obviamente, la falta de progreso en términos de derechos humanos en Venezuela. O sea, el gobierno de Venezuela desde hace un año para acá no ha prestado atención en ningún momento a los llamados de la comunidad internacional de parar con la represión de la oposición. Si bien es cierto que la comunidad internacional ha sido bastante tímida con respecto a lo que ha dicho al gobierno de Nicolás Maduro, y de hecho yo creo que en Latinoamérica ningún país se ha puesto los pantalones como deberíamos habérselos puesto, y no han dicho las cosas como son, le han tenido más bien bastante miedo a Venezuela. Sin embargo, detrás de bastidores se sabe que ha habido esfuerzos diplomáticos por lograr la liberación de Leopoldo López y de otros políticos, y lo que ha hecho el gobierno es meter más presos políticos, más opositores como presos políticos. Entonces, por una parte hay una frustración de que no ha habido un avance, sino más bien un retroceso. Por otra parte, puede estar involucrado ciertos aspectos de la política interior americana. Sabemos que esta orden ejecutiva sigue ciertos gestos por parte del Congreso americano, sobre todo de los republicanos, y también de algunos demócratas que están bastante involucrados con la comunidad hispana en Estados Unidos, que han presionado al gobierno de Obama para que imponga sanciones a estos individuos. Por último, hay que destacar que estas sanciones son a individuos, no son al país. O sea, el comercio exterior de Venezuela no sufre y no hay una consecuencia directa para los venezolanos del día a día. Y eso es bien importante para tus oyentes, que tus oyentes lo sepan, sobre todo en Cuba, cuando uno oye, digamos, que los Estados Unidos está imponiendo sanciones o está aplicando medidas medidas contra Venezuela. No es contra Venezuela, es contra 7 individuos en específico cuyos activos están siendo congelados y cuyas visas están siendo revocadas, etcétera, etcétera.
Claro, algunos de los nombres: Antonio José Benavides Torres, comandante de la región central de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Está también Gustavo Enrique González López, director general del SEBIN. Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana. Manuel Gregorio Bernal Martínez, oficial del SEBIN. Y Miguel Alcides Vivas Landino, inspector general de la Policía General Bolivariana. Leopoldo López, Antonio Ledesma, son los nombres que menciona el documento, Juan, pero también hace énfasis en la liberación de todos los presos políticos.
Claro. También mencionaba María Corina Machado en el decreto, digamos. Decreto, sí. Pero sí, obviamente están orientados hacia el trato que recibe la oposición y los presos políticos y también los estudiantes, ¿no? Hay varias menciones acerca de la forma como han sido apresados las personas que protestan de forma pacífica, los estudiantes, sus derechos humanos, se menciona la violencia física, se menciona los alegatos que han habido acerca de digamos, violencia sexual en las cárceles venezolanas con respecto a los presos políticos y con respecto a los estudiantes que están protestando. Entonces, es bien detallado el informe en el sentido de decir por qué cada una de estas personas está siendo señalizada, por qué están en la lista.
Claro. Ahora, también la pregunta sería la reacción por parte de Venezuela. Por supuesto, más allá de lo que hagan, ya sabemos lo que va a pasar, mayor encrispación, mayor aislamiento. ¿Esto realmente conviene a, digamos, a la lucha que se está llevando dentro de Venezuela, esta radicalización que pudiera provocar este tipo de acciones?
Bueno, el gobierno de Venezuela hasta ahora no ha necesitado excusas para radicalizarse. Es decir, si bien es cierto que la radicalización podría venir, yo creo que eso hubiera venido igual, hubieran hecho esto o no. Yo creo que lo que está buscando el gobierno americano y lo que está buscando, digamos, la diplomacia internacional con este tipo de medidas es ponerle duda a los operativos, a los burócratas que están encargados de ejecutar la represión en Venezuela. Porque, como te dije antes, no están atacando a los peces gordos, no están atacando a las personas que están en los altos círculos del poder, que probablemente ya tienen escudados sus activos y que probablemente nada está a su nombre y que probablemente ya, tiraron las esperanzas que tenían de volver a los Estados Unidos y que de tener su visa vigente ya las perdieron, sino que están atacando a la gente como el segundo nivel. Y eso quizás podría crear tensiones dentro de la burocracia chavista y podría crear presión dentro del mismo gobierno para quizás hacer algunos gestos y liberar a algunas personas presos políticos. Yo, por ejemplo, en un programa de televisión que estuve aquí en Chile hace unos días, un chavista que estaba ahí decía que era un error mantener a Leopoldo López preso todavía. Y eso me sugiere a mí que dentro de la misma coalición chavista ya se están poniendo en duda acerca de si continuar con la represión de la oposición es el mejor camino.
Claro, y te llama la atención que las medidas o las sanciones no apuntan contra la economía, por supuesto, pero no va directamente tampoco en el sector petrolero venezolano.
Sí, eso, de hecho, hoy el petróleo bajó después de esta medida, ¿no? El gobierno americano creo que el vocero de la Casa Blanca cuando anunció esto fue bien específico de que esto no tenía nada que ver con el flujo de bienes y servicios entre los dos países, sino que estaba orientado hacia individuos específicos, hacia sus visas, hacia sus activos y hacia las personas que hacen negocios con ellos. Por lo tanto, obviamente el gobierno venezolano va a decir que esto es un ataque contra la patria y qué sé yo qué, pero eso no es verdad. Pero
de todas maneras, yo creo que el punto interesante, lo que lo acaba de apuntar Juan Nagel, creo que esto va contra esta serie de funcionarios que son los ejecutantes, son las personas que ejecutan. Sí. No ya los, digamos, la primera línea que no ejecuta, simple y llanamente ellos dictan política y la política es ejecutada por este nivel. Quizás lo que estén es tratando de frenar, como decía Juan Nagel, frenar esa represión desmesurada por parte del gobierno venezolano y crear hasta cierto punto ciertos temores en ciertos niveles del gobierno venezolano, como diciendo, porque también, diciendo, vamos a poner freno a esto porque la situación es difícil. Y conforme digo esto, te pregunto, y con esto terminamos, Juan Nagel, en muchos venezolanos, a través de toda la historia, han tenido muchas relaciones con Estados Unidos, y cuando digo relaciones, familias, parientes, negocios, cuentas bancarias, es decir, hay una gran cantidad de venezolanos en situaciones así como las que describo.
Sí, efectivamente, tus oyentes en Miami saben mejor que yo, que mejor que cualquiera, que los venezolanos, digamos, son una factor importante en la economía del sur de la Florida, y no me queda duda de que si el gobierno americano está imponiendo estas sanciones a estos personajes, debe ser porque tienen información fidedigna acerca de los activos que estas personas tienen en los Estados Unidos y de su estatus de visa. De hecho, se dice que varios de los ha habido varias fugas importantes de chavistas en los últimos meses que han ido y pedido asilo político en los Estados Unidos, y probablemente ellos han proporcionado información acerca de cuentas bancarias, acerca de apartamentos o casas o visas o ese tipo de cosas. Así que estoy seguro de que yo creo que ellos saben lo que están haciendo, y en ese sentido, bueno, veremos cómo reacciona el gobierno y veremos si esto más bien sirve para lograr la liberación de ciertos presos, o si más bien va a ser todo lo contrario y va a aumentar la represión. Veremos. Muy bien.
Por último, informar que también a los ciudadanos norteamericanos se les prohibirá hacer negocios con esos individuos allá en Venezuela.
Sí, señor. Juan Aguel, muchísimas gracias. Sí. Es un placer haberte tenido en el programa. Y de Caracas a Moscú.
¿Por qué a Moscú?
Bueno, porque la situación allí en Moscú está... Cuando digo Moscú, digo el país, ¿no? La Rusia. Por poco digo la Unión Soviética. Todavía traigo esos rezagos, ¿no? Pero la situación está grave. Es cierto, ya un tribunal moscovita pues acusó precisamente a dos hombres de la muerte del opositor ruso Boris Nemtsov. Pero esto... quizás todavía no quita el velo, no quita la situación de sospecha que esto fue un asesinato político por parte del Kremlin y no un asesinato, bueno, pues por parte de estos chechenos. Es la discusión que vamos a plantearnos en este segmento del programa.
Lo hacemos con la voz autorizada de nuestro colega Álvaro Alba, quien conoce muy bien la situación rusa. Sorprendido, mi amigo, usted, creo que son 4 o 5 ya los detenidos.
No, ya van por 7.
¿Siete ya? Mire usted cómo crece esto. No,
esto es una bola de nieve.
Bueno, ahí hay bastante frío.
Y no pianista. Ay. Bueno, una bola de nieve. Primero fueron 2 el sábado, aparecieron 3 el domingo y volvieron a aparecer 2 más. Y uno que en Grozny, cuando fue arrestado o cuando pretendían arrestarlo, le tiró una granada a los policías, sí. Le explotó a él y murió en el intento. O sea que... parece que esto no va a terminar, va a ser largo. Traje aquí ahora al estudio...
Perdóname, Álvaro, ¿todos chechenos hasta ahora?
Chechenos y algunos ingushetos. Pero bueno, todo queda en el Cáucaso.
Todos están...
Todos en el Cáucaso. Curiosamente, ya uno confesó, reconoció que él lo hizo. Este era teniente de una división, de un batallón, el Batallón Norte, que organizó el actual presidente Kadyrov de Chechenia, el cual en su cuenta de Instagram, hoy en día todo muy, muy mediático...
Y muy de mucha tecnología.
Publicó de que él lo conocía personalmente, que era un gran patriota, que era un hombre creyente, y por ahí viene entonces el filón religioso.
Yo te pregunto, y perdóname que te interrumpa, pero yo creo que vamos a comenzar poniendo en contexto esto. ¿Cómo... ¿Por qué estos chechenos, estaban interesados en acabar con el opositor de Vladimir Putin cuando se iría? Lo lógico sería todo lo contrario.
Bueno, la versión cuasi oficial es que estaban muy molestos porque Boris Nemtsov apoyó al semanario francés,
o sea, el gobierno Charlie francés,
Hebdo, exacto, cuando los ataques terroristas, que Nemtsov ofendía al Islam, que ofendía al profeta y que era necesario acabar con él.
Eso es lo que dice el Kremlin.
Eso es la versión oficial que están brindando las autoridades. La fiscalía los presenta como unos extremistas nacionalistas, porque le dice el presidente Kadyrov de que este es un hombre que sirvió a Rusia en el ejército, en sus fuerzas especiales allí en el Cáucaso, que combatió a los islamistas que estaban contra Rusia, pero que no tolera cuando critican al Islam. Bueno, hemos visto todas las destrucciones estas de museos del Estado Islámico, etcétera. Pero en el caso, muy convenientemente, le han quitado el tono político al crimen y le han añadido un tono religioso muy de moda hoy en día. Y los asesinos chechenos están muy de moda también en los asesinatos políticos de Rusia. Ana Politkovskaya, todavía los asesinos de la periodista, varios de ellos, 2 de ellos chechenos, están en los tribunales rusos apelando la sentencia. y desde el 2006 estamos en eso. Ya casi ya vamos para 7 años.
Yeah. Según la información que hay, Álvaro, y tú puedes corroborarla, ¿no? Dice que a la pista de sospechosos habría llevado las cámaras situadas en las inmediaciones del Kremlin y que, según la agencia Interfax, los investigadores encontraron muy deprisa el automóvil en el que viajaban los malhechores.
Bueno, es que estamos hablando, bueno, los que han visto, sobre todo en los últimos años, hay muchas películas del Kremlin, este puente que está a escasos 100, 200 metros del Kremlin, que está vigilado, es como decir de que cerca de la Casa Blanca no existan cámaras que puedan ver. Y lo interesante es que la televisión rusa ya tenía preparado para el domingo 28 de febrero, que fue el 27 lo asesinaron, el viernes 27 el domingo primero y tenía una manifestación y ese domingo iban a poner un video, un documental sobre cómo Occidente preparaba a la oposición rusa. Y sobre todo los que critican la guerra en Crimea, la guerra en el este de Ucrania. Y Nemtsov era uno de los que estaba preparando un informe para presentárselo a las autoridades ucranianas. No solamente ya que estaba denunciando a Kremlin, tenían lazos sentimentales con una modelo ucraniana, que fue la que estaba al lado del momento del crimen.
¿La dejaron salir de Rusia o todo?
Sí, la dejaron salir porque no estaba ni como sospechosa ni como nada. Pero tuvo que pasar 48 horas en una celda siendo interrogada. No me quiero imaginar los interrogatorios
de la pobre modelo.
De esa modelo.
Álvaro, esto le quita el velo de sospechas que hay de un asesinato político.
Yo creo que muy por el contrario, Amado. Lo que abre más interrogantes. O sea, es muy fácil ahora añadirle un componente religioso a todo esto. Decir que los chechenos, porque le ofendieron al profeta Mahoma, es que hacen este crimen. Y lo que crea es una nebulosa que vamos a terminar esto como... ¿Quién mató a Kennedy?
Sí, o quizás el caso de Argentina, el fiscal.
El fiscal ahora. Podemos determinar quién fueron los autores materiales. Hoy, mira, la portada del New York Times de hoy es la foto de los detenidos. Claro. O sea, podemos determinar que fueron ellos los autores materiales, pero el autor intelectual, ¿dónde está?
O sea, ¿quién les pagó?
¿Quién organizó?
Organizó el asesinato.
¿Y por qué escoger tan cerca del Kremlin?
¿Y por qué escoger a chechenos?
Exactamente.
Esa es otra parte, porque hubieran podido escoger a otro grupo de asesinos.
A un nacionalista ruso, a extremistas prorrusos que están en el este de Ucrania combatiendo.
¿El asesinato de este señor debilita a la oposición rusa?
Completamente. Este era una de las figuras más importantes. No porque había sido viceprimer ministro con Yeltsin, ni porque había sido diputado, sino porque había mantenido una posición crítica contra Putin desde que este asumió el poder. Primero, por la corrupción en el gobierno, por toda su política de llevar a los miembros de lo que era antes el KGB, después el FSB, al poder, por crear un clan de multimillonarios provenientes de Leningrado, antes hoy San Petersburgo, lo que se le llama el clan de San Petersburgo, en la cúspide militar y financiera, y que había presentado un informe sobre todo los privilegios del presidente hace 2 años, como un libro blanco, y ahora estaba preparando un libro blanco sobre la incursión de los militares rusos en Ucrania.
Tiene realmente gana políticamente, o por lo menos, si no es políticamente, gana materialmente, objetivamente, Putin con todo esto.
Completamente.
Se quita al opositor, culpa a los chechenos, desvía el asesinato político, sigue la situación en Ucrania.
Mira, Putin, desgraciadamente, lleva dominando la vida política y la política internacional, sobre todo en los países vecinos, durante los últimos casi 2 años. ¿Te acuerdas cuando hablábamos aquí en este mismo programa, cuando la invasión a Crimea, que Putin decía que él no estuvo implicado, que eran los ucranianos los de origen ruso en esa península que estaban pidiendo un referéndum para unirse a Rusia? Bueno, ya anoche anunció en la televisión que va a haber un documental donde se van a exponer los planes, cómo él organizó el 23 de febrero, ordenó a sus Fuerzas Armadas prepararse para que, en términos del Kremlin, Crimea regresara a la madre Rusia.
Increíble, Dios mío.
Por último, Álvaro, el presidente Vladimir Putin ha entregado en las últimas horas, ha honrado a un líder checheno que elogió a un presunto homicida. ¿De qué hablamos?
Bueno, esto es muy interesante. Hoy se dio a conocer una lista de personas que fueron condecoradas por el Kremlin. Ahí hay dos nombres que quiero mencionar. Uno es Kadyrov, el que habíamos mencionado ahora, que es el hijo de un presidente que murió cuando se sentó sobre una bomba en un estadio en Grozny. El hijo había organizado unas fuerzas paramilitares, el Batallón Sur, el Batallón Norte, el que combatió este que está arrestado ahora. Ha sido condenado por las organizaciones europeas por violar los derechos humanos. Se le acusa de estar detrás del asesinato de Elena Politkovskaya, pero es muy fiel al Kremlin. Y el otro al que condecoró en ese mismo ukaz del Kremlin es Logodoy, un diputado que está acusado de haberle echado el polonio a Litvinenko en Londres.
En Londres.
O sea que aquí...
O sea que paga ser fiel a
Roma. A Roma.
A Roma, sí, sí. Increíble, increíble la situación, pero increíble que esté pasando. Álvaro Alba, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, un placer tenerte.
Vamos al cierre.